Tot seguit us oferim l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb l'actualitat del Papa i de la Santa Seu.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo vespertino.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción en español de Vatican News Radio Vaticano y quien les habla, Patricia Inestrosa. A continuación, en titulares, el contenido de la edición de hoy, sábado 26 de octubre. El Papa a la diócesis de Roma, valoren más el pensamiento social de la Iglesia. Acudió este viernes por la tarde a la Asamblea Diocesana en la Basílica de San Juan de Letrán, que concluye el itinerario Reparar la Brecha Más Allá de las Desigualdades. Cuando se encuentra al otro, servirlo y así servir a Dios. El padre Galvis Ospina, misionero de la Consolata, habla de la emoción que sintió de ver ya santo a su fundador y recuerda que San José a la mano quería que en la persona del misionero los demás pudieran sentir ese amor misericordioso de Dios. El Papa Francisco clausuró este viernes el itinerario Reparar la Brecha Más Allá de las Desigualdades durante la Asamblea Diocesana de Roma en la Basílica de San Juan de Letrán. En su discurso ofreció una sentida invitación a la comunidad basándose en los testimonios compartidos por el periodista Marco da Milano, un abogado y una joven estudiante de la periferia de la ciudad que dedican su tiempo a atender a los necesitados. El evento conmemoró el 50 aniversario de la conferencia sobre la responsabilidad de los cristianos ante las expectativas de caridad y justicia en la ciudad de Roma, más conocida como Los Males de Roma, que tuvo lugar en febrero de 1974. El pontífice fue recibido por el arzobispo cardenal electo Baldo Reina, nuevo arcipreste de la Basílica Papal y vicario general de la diócesis. Ahí se encontraban sacerdotes, laicos religiosos, autoridades civiles y representantes ecuménicos. Los asistentes escucharon algunos cantos y lecturas de las Sagradas Escrituras. En su alocución, el Papa subrayó que en el corazón de la acción pastoral está la voluntad de llevar la buena noticia a los pobres, reparar los desgarros del tejido social y sembrar semillas de esperanza. Reflexionó sobre las numerosas y profundas heridas que siguen afligiendo a la ciudad y manifestó su dolor en forma de pregunta destinada a interpelar a todos. Mencionó a las personas que viven en la calle, a los jóvenes que no encuentran trabajo ni casa, a los enfermos y ancianos que no tienen acceso a los cuidados. También tuvo presente a los jóvenes que caen en la adicción y otras dependencias modernas, personas marcadas por la angustia mental, que viven en el abandono o la desesperación. Para el obispo de Roma, estas situaciones no pueden constituir solamente una estadística. Por el contrario, son los rostros y las historias de nuestros hermanos y hermanas y deben conmovernos y desafiarnos. Por dicho motivo, interrogó a los presentes sobre qué poder hacer si ven en las historias de estas personas heridas el rostro de Cristo sufriente, si sienten el problema lo suficiente como para responsabilizarse de él y qué se puede hacer juntos. Francisco recordó que Jesús no ofrece una solución mágica y lo que se necesita es simplemente llevar el mensaje del Evangelio. Los pobres no pueden ser reducidos a números, problemas o peor aún, algo a descartar, exclamó. En ese sentido, agradeció el trabajo a menudo silencioso de quienes sirven a las personas más vulnerables. Incluso planteó que debemos sentir el tema de la pobreza como una urgencia eclesial que se convierte en un compromiso y una responsabilidad para todos siempre. En esta línea, pidió a los fieles hacerse presentes con los pobres y convertirse en signo de la ternura de Dios hacia ellos. El pontífice exhortó a no permanecer pasivos ante las abundantes contradicciones de Roma y llamó a promover un compromiso proactivo. Animó a los fieles a establecer un diálogo constante con las instituciones y asociaciones, atreviéndose a la caridad, superando el virus de la indiferencia con la paciencia del diálogo sin prejuicios. Concluyó su intervención con un fuerte llamado a todos para que lleven a cabo obras concretas de esperanza. El Papa es consciente de que la multiplicidad de problemas sociales examinados puede parecer abrumadora hasta el punto de decir no hay nada que podamos hacer. Sin embargo, estableció que a través de la esperanza cristiana sabemos que Cristo puede construir lo que nosotros, humanamente hablando, no podemos hacer. Vatican News entrevistó al padre Andrés Galvis Ospina, misionero de la Consolata, sobre la canonización de su fundador de la congregación, el padre José Alamano, y nos expresó su gran emoción y alegría de haber participado en la misa. Una emoción que comenzó viendo la imagen de su fundador expuesta en la Plaza de San Pedro, un momento esperado por todos los misioneros y misioneras de la congregación que fundó el padre Alamano, los misioneros de la Consolata. La congregación cuenta con 900 religiosos esparcidos por todo el mundo. Así lo señaló el padre keniano James Lane Garin, superior general de los misioneros de la Consolata, y recuerda el origen de la creación de esta familia de consagrados. Fuimos fundados, dijo, sobre todo para los no cristianos. Nuestro fundador se inspiró mucho en la actividad misionera de los sacerdotes de Don Bosco. Para él, la mayor preocupación fue siempre ir a llevar el evangelio a los que no conocen a Dios. Además, la promoción humana era un aspecto muy importante que él siempre destacaba.
La emoción que usted vivió, padre, de ver a su fundador ya en el altar de los santos.
Claro que sí, pues ha sido un motivo de grande alegría, de grande gozo, el poder estar aquí en Roma, precisamente participando de este momento inolvidable, de este momento especial y único para nuestra congregación. Creo que ya desde la semana pasada, algunos días antes, cuando vimos que la imagen de nuestro padre fundador, el San José Alamano, fue puesta allí en la Plaza de San Pedro, ya comenzábamos a sentir y a ver cómo entonces esto se volvía ya un momento de fiesta y de gozo, un momento que esperábamos todos los misioneros y misioneras que nuestro padre fundador fundó, los hermanos, los padres y las hermanas misioneras de la Consolata. Entonces, creo que ya desde algunos días se empezó a ver ya la llegada de los peregrinos, de los nuestros cohermanos y cohermanas que llegaron de tantas misiones en las que estamos presentes en tantos continentes, en el África, en América Latina, en Norteamérica, en el Asia y aquí en Europa. Entonces ha sido un momento de encuentro. De hecho, fue un momento en el que nos pudimos ver con hermanos que estudiamos juntos años atrás, 10, 15, 20 años atrás, y que esta fiesta nos volvió a ser posible que nos reuniéramos para vivir este momento de gozo en familia. Como lo decía siempre nuestro padre fundador, él insistía mucho en el espíritu de familia. Él decía que la comunidad no era un instituto, que no era un colegio, que era una familia. Y creo que este espíritu de familia en estos días hemos visto cómo verdaderamente se ha encarnado en cada uno de los misioneros.
Una misión, la de ustedes, la de servir, como usted nos está diciendo ahora. ¿Cuándo aprendemos a servir continuando esta obra de Jesús en el mundo, como lo explicó el Papa? ¿En qué momento de cada uno de ustedes sienten en concreto que están sirviendo, siguiendo la obra de Jesús? Por ejemplo, usted que estuvo en Mongolia.
Para nosotros, bueno, todo parte desde ese llamado, desde esa vocación a la cual nuestro padre fundador siempre decía que debíamos de estar atentos, porque dice, Dios me llama hoy, no sé si me llamará mañana. Y pienso que desde ahí comienza a entrar en nosotros, a imprimirse en cada uno de nosotros como ese sello particular de misioneros de la Consolata, que llevamos el servicio a la humanidad a través de la consolación, que es lo que nuestro padre fundador quiso, que en la persona del misionero y de la misionera las otras personas pudieran sentir ese amor y esa misericordia de Dios. Entonces, en ese momento del encuentro con el otro, que para nosotros es el no cristiano, es el que no ha tenido contacto con Jesucristo, es el que no ha sentido todo lo que Dios ha preparado para la humanidad, ese plan divino de salvación, pienso que ahí, en ese momento específico, en mi situación particular, he sentido que le estoy sirviendo a Dios y a la humanidad. a Dios a través de los hermanos y hermanas.
Hay todo un programa para de por parte de la congregación ante, digamos, esta alegría de que vuestro fundador es ya santo. ¿Hay un nuevo cambio o simplemente un refuerzo de sus principios, de su carisma?
Me pareció muy bonito lo que dijo el cardenal Giorgio Marengo el lunes pasado en la misa de Acción de Gracias en la Basílica de San Pablo fuera de los muros, que decía que la canonización no era un punto de llegada, sino un punto de partida. Y yo le agregaría es una continuidad de lo que venimos haciendo. El hecho de tener a nuestro padre fundador como santo, pienso yo, nos hace más visibles. Hemos podido llegar a más personas durante estos días y podremos entonces dar a conocer también la figura de nuestro padre fundador. De hecho, hasta el momento mi experiencia había sido la de siempre nombrar más a Nuestra Señora de la Consolata, que como decía el padre fundador, es ella la fundadora, y él se hacía poner en el puesto de cofundador, porque él tenía un gran amor por Nuestra Señora de la Consolata, patrona de Turín, y él mismo como rector del santuario de Turín, fue allí donde él nos crea, frente a la contemplación de la imagen de Nuestra Señora de la Consolata. Él encuentra esa inspiración para crearnos, y entonces siempre quiso que habláramos de María, y nosotros también como que lo hemos hecho así vida en nosotros durante nuestra experiencia misionera, pero creo que de aquí en adelante también es un poco también dar a conocer esa figura y toda esa enseñanza y ese espíritu que nos ha dejado nuestro padre fundador, de poder seguir adelante con lo que él quiso, con su inspiración primera. De hecho, leyendo un poco de la nueva encíclica del Papa Francisco, él habla de fuego en el corazón, habla de ensanchar el corazón, y yo pienso que en la vida de todos los santos, y hablando en particular del San José a la mano, veo que en él está ese ensanchamiento de corazón, para poder de que ese fuego interior pueda también entonces llegar a las demás culturas, a los demás pueblos, que es donde nosotros como misioneros estamos siempre llamados a ir.
José a la mano vivió entre 1851 y 1926. De joven, José creció entre los salesianos. A los 22 años era sacerdote con el sueño de ir a una misión, pero su salud no era de hierro y tuvo que ocuparse de otras cosas. A los 29 le enviaron a dirigir el mayor santuario mariano de Turín dedicado a Nuestra Señora Consolata. Lo devolvió a su antiguo esplendor y el sueño de las misiones se transformó en una gran obra. El Instituto Missioni Consolata, que fundó en 1901 y a petición de Pío X, estableció también una rama femenina con las hermanas misioneras de la Consolata. Juan Pablo II lo beatificó en 1990. El 7 de febrero de 1996, un jaguar hembra se abalanzó sobre Sorino Yanomami, un indio de la selva amazónica. El golpe le arrancó parte del cráneo y durante 8 horas el hombre quedó sin atención médica adecuada hasta que un avión lo trasladó al hospital de Boavista. La escena para los médicos es terrible. El indígena es operado y luego ingresado en cuidados intensivos. Junto a él, además de su esposa, están 6 religiosas de la Consolata, un sacerdote y un hermano misionero también de la Consolata. Todos ellos invocan al Beato a la mano y colocan una de sus reliquias junto a la cama de Sorino. Ese día comenzó la novena del Beato y los religiosos la recitaron para pedir a su fundador la curación del hombre. Sorino se despertó 10 días después de la operación sin problemas neurológicos. El 4 de marzo fue trasladado a una residencia y el 8 de mayo regresó a su pueblo completamente curado, reanudando su vida como habitante del bosque. A petición de los misioneros y misioneras de la Consolata, el obispo de Roraima, don Mario Antonio da Silva, nombró el 29 de julio del 2020 a los miembros del Tribunal Diocesano Local para las Causas de los Santos, que se reunieron en Boavista del 7 al 15 de marzo del 2021 para estudiar la veracidad de la curación milagrosa de Sorino Yanomami, atribuida a la intercesión del Beato José a la mano, y enviaron después sus conclusiones e informes al Dicasterio para las Causas de los Santos en el Vaticano. Aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.
Ràdio Estel us ha ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana. Les notícies més importants del dia.